1444 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Con buena respuesta cierra el periodo vacacional el pueblo mágico de Tapalpa, registró una aproximada del 80% de ocupación hotelera.
Bueno, lo que monitoreamos aquí a través de la dirección de turismo, por los fines de semana, la mayoría de fines de semana, arriba del 80% de la ocupación hotelera.
Aprueba el pleno del ayuntamiento iniciativa para realizar contrato de comodato con la primaria Federico del Toro.
Esto es porque existen los archivos que el terreno que fue donado, donde se encuentra el edificio escolar de la escuela primaria Federico del Toro, fue donado por Magdalena Sofía Mendoza de Ochoa, con el consentimiento de su esposo Eduardo Ochoa Castellano, donado al municipio. Entonces no hay un documento que tenga la escuela que le dé la certeza de que hay un comodato.
Comodatarán también el preescolar Gabriela Mistral al gobierno del estado, esto también para acceder a recursos de la federación y del gobierno de estatal.
Y de igual manera, en la misma sesión ordinaria número 19, pero con punto número 17, se presenta la iniciativa de acuerdo económico que propone la autorización para la celebración del contrato de comodato con el gobierno del estado de Jalisco, con destino a la Secretaría de Administración, referente al terreno que ocupa el preescolar Gabriela Mistral. Igual, muy buena donación en su momento, siendo presidenta la maestra Marina Larios, y se hace pues esta donación al municipio de este inmueble y no se cuenta la escuela con ese documento.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí, en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real. Si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestras redes sociales. No hay pretexto para que no nos escuche. En Facebook estamos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Ahí puede usted encontrarnos. Le da clic en nuestra página y en automático le aparece esta transmisión en vivo. Por supuesto, también puede interactuar con nosotros en el 341-413-3345, teléfono disponible aquí en cabina y disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Nosotros les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, esto a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Ya es martes 30 de agosto del 2022, casi ya último día del octavo mes del año. Fíjese qué rápido se está yendo este 2022. En los controles técnicos les saluda Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información, y es que ha terminado ya este periodo vacacional y queremos saber cómo les ha ido a los pueblos mágicos. Ya obtenimos información sobre cómo les fue en Mazamitla y ahora queremos saber también pues otro destino de montaña en esta región sur, región Lagunas, pues es el pueblo mágico de Tapalpa. Al respecto, su presidente, el alcalde de este municipio, Antonio Zamora, refiere que registraron una ocupación hotelera aproximada de entre el 80% y principalmente los días que registraron mayor afluencia fue los fines de semana. Escuchemos.
Bueno, lo que monitoreamos aquí a través de la dirección de turismo, por los fines de semana, la mayoría de fines de semana, arriba del 80% de la ocupación hotelera.
Y el presidente municipal pues dijo que después de 2 años de pandemia, el registrar este porcentaje de ocupación hotelera pues son unos números muy favorables para el municipio, ya que pues estábamos en años de pandemia, 2 años de pandemia, sin duda afectó la economía principalmente del turismo, que es la fuente principal económica de este pueblo mágico. Por lo tanto, dijo, pues esto es un beneficio para todos porque se deja derrama económica en este pueblo mágico, los diferentes servicios que ahí se ofertan, desde el aspecto gastronómico, el aspecto hotelero, el aspecto recreativo, el aspecto del comercio, todos se ven beneficiados en este periodo vacacional.
Sí, definitivamente, digo, pues es la actividad económica más importante del municipio, donde la mayoría de las familias y la mayoría de las personas de aquí del municipio pues viven y se sostienen de la derrama económica de manera directa o indirecta del turismo.
Y con respecto pues a estos números positivos, preguntamos también si el hecho de las condiciones de inseguridad o los situaciones de seguridad que ha venido atravesando Mazamitla pues fueron, digamos, también punto clave para que los turistas decidieran visitar ahora, optaran por visitar el pueblo mágico de Tapalpa. Al respecto, refirió que sí, además también de la situación que en meses anteriores y a la fecha pues todavía atraviesa el estado vecino de Colima. Por lo tanto, pues Tapalpa, digamos, se convirtió en el destino turístico de montaña idóneo para visitar durante este periodo vacacional, además de ser también un pueblo mágico. Escuchemos.
Sí, definitivamente, digo, como destinos turísticos de montaña, digo, nuestra competencia, por así llamarlo, quien oferta características similares a nosotros, pues es el municipio de Mazamitla. Entonces, pues lamentable la situación que se está viviendo en ese pueblo mágico. Pues sí, definitivamente es una circunstancia que también optan pues los visitantes a venirse a Tapalpa en lugar de ir al municipio de Mazamitla.
Y los puntos de donde principalmente los visitaron, el origen de los turistas fue principalmente de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, que siempre, pues ahora en estas fechas buscan un espacio de descanso, y Tapalpa fue uno de los destinos por los cuales optaron. También de otros puntos de esta región que optaron por visitar el pueblo mágico de Tapalpa, y por supuesto también a nivel nacional. Fue uno de los destinos elegidos por los turistas, ya que sí recibieron afluencia de otros estados de la República Mexicana. Y en el aspecto internacional, pues también en este periodo vacacional, sin duda, es uno de los principales atractivos. Además de que estamos en temporada de lluvias, el paisaje es muy hermoso, el clima es muy agradable. Entonces, fueron uno de los destinos turísticos elegidos por los ciudadanos. Con respecto también a este operativo que se lleva a cabo en este pueblo, pues tenemos que referir que sí se registraron algunos accidentes, principalmente viales y en el aspecto de accidentes de cuatrimotos, que son la actividad recreativa que realizan algunos de los turistas. Cabe señalar que en muchas de las ocasiones, a pesar de que las empresas o los negocios dedicados a estos giros pues recalcan estas indicaciones de llevar su casco y todas las medidas de seguridad, pues no se cumple con estos, o de lo contrario no se sabe conducir de manera correcta una cuatrimoto, y son los principales accidentes que han registrado, accidentes automovilísticos y accidentes en el aspecto recreativo de cuatrimotos, que tienen que ver con fracturas, algunas atenciones médicas, que por el momento podremos decir también registraron saldo blanco en este periodo vacacional. No hubo, pues digamos, personas o decesos de algunas personas por actividades alusivas al turismo en este pueblo mágico. Pues ahí está información. Parece que a estos dos pueblos mágicos les fue bien. Ya presentamos información de Mazamitla, ahora de Atapalpa. Esperemos que la economía de estos municipios se vea fortalecida. Y vamos a seguir con más información aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán, y es que firman como dato para que una de las primarias, la primaria de Zapotlán el Grande, Federico del Toro, pues pueda acomodatar las instalaciones a lo que es el gobierno del estado, a la Secretaría de Administración. Esto para que de alguna manera pues se tenga la certeza de este espacio, y también como en consecuencia pues se pueda traer beneficios en gestiones tanto a nivel estado como a nivel federación. Escuchemos esta información de Guillermo Tobar.
Aprueban ante el Pleno del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande iniciativa para realizar un contrato de comodato a la primaria Federico del Toro. La regidora Marisol Mendoza Pinto, autora de la iniciativa, menciona que debido a que el terreno donde está ubicada la escuela fue donado y no existe una documentación como tal, por lo cual el plantel educativo no tiene una certeza jurídica ante la Secretaría de Educación.
Esta situación se da por un acuerdo que se está estableciendo con el gobierno municipal de Zapotlán el Grande y la Secretaría de Educación Pública, tratando de darle una certeza legal a las escuelas en cuanto a la situación de los terrenos, y de esta manera las escuelas puedan acceder a los apoyos, tanto federales como estatales, que a veces les requiere de un documento que les dé la certeza legal. Esto es porque existen los archivos que el terreno que fue donado, donde se encuentra el edificio escolar de la Escuela Primaria Federico del Toro, fue donado por Magdalena Sofía Mendoza de Ochoa, con el consentimiento de su esposo Eduardo Ochoa Castellano, donado al municipio. Entonces no hay un documento que tenga la escuela que le dé la certeza de que hay un comodato.
En este sentido, la regidora comenta que el contrato por comodato tendrá una vigencia de 20 años por el terreno con el gobierno estatal.
Entonces se estableció esta iniciativa donde se les da el comodato por un periodo de 20 años para que tengan este contrato de comodato. Y entonces se va a establecer, se va a realizar, que se instruya a las autoridades, a la Coordinación de Patrimonio Municipal y a la Dirección de Jurídica del municipio de Zapotlán del Grande, para que se integre la documentación y la elaboración del contrato de comodato, que será suscrito al cumplimiento de la materia de esta iniciativa.
Asimismo, Marisol Mendoza puntualiza en la importancia de que la escuela primaria firme un contrato de comodato, ya que con esto podrán acceder a beneficios de índole federal o estatal.
Para mí es de gran importancia porque como director o como autoridad educativa, pues te da una certeza legal a tu escuela para poder acceder a todos esos programas, ¿verdad? Entonces, para mí es muy bueno, es excelente esta situación que se está presentando y que nos tocó como Ayuntamiento Municipal de Zapotlán del Grande realizarla.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Y ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Y para eso esta mañana tenemos en la línea telefónica a Faustino Coronado. Él es director de deportes en el municipio de Zapotiltic. Faustino, muy buenos días. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica. ¿Cómo está?
Bien, bien. Buenos días, buenos días.
Pues platíquenos, él está con nosotros a través de la línea telefónica para platicarnos de estas visorías que llegan al municipio de Zapotiltic y tienen que ver con la Liga UPSL-MX. Platíquenos, ¿en qué consisten estas visorías que se van a estar llevando a cabo?
Estas visorías consisten, viene de Querétaro, es una nueva liga que está afiliada a la MLS de Estados Unidos. Sí, es una liga que está abajo, que está sacando los jugadores de aquí de México, se los está llevando a Estados Unidos para que puedan triunfar en Estados Unidos, porque si de antemano sabemos que la liga de México está un poquito amañada y es por eso que está entrando esta liga, para sacar los futuros jugadores de aquí de México.
Muy bien. Director, ¿cuándo y dónde se van a estar llevando a cabo estas visorías?
Se llevarán a cabo a partir del día de hoy en el campo deportivo El Llanito a partir de las 3 de la tarde. Tenemos visorías hoy martes y mañana miércoles.
Muy bien. Y respecto a los requisitos en cuestiones de los chicos, edades, ¿cuáles son estos requisitos, estas características que deben cumplir para poder acudir a las visorías?
Los requisitos que tengas 15 años, de 15 años en adelante, hasta 29, 30 años, es lo que nos está requiriendo el visor. Y que tengan las capacidades que él anda buscando. Hay probabilidades de que esa liga permanezca aquí en Zapotiltic, tenga una sede aquí en Zapotiltic, Jalisco. Eso es con lo que estamos trabajando, por órdenes de nuestro presidente Panchito Sedano, que quiere traer algo diferente aquí al municipio.
Muy bien. Y respecto a los requisitos, ya al momento de presentarse, ¿los chicos deben de llevar algunos documentos, ir vestidos de alguna manera específica?
Si son menores de edad, tienen que traer a su tutor con una identificación y una copia de su acta de nacimiento y su CUR.
Y en caso de que ya sean mayores de edad, me imagino su copia
eso
de
tenencia. Eso ya con su identificación, con su pura identificación.
Respecto a la vestimenta, ¿de repente les piden que vayan vestidos de alguna manera en específico? En este caso, ¿qué tendrían que portar?
Que porten playera blanca. De todo modo, nosotros ahí les vamos a otorgar unas casacas, ¿sí? Para que empiecen los partidos correspondientes y estar buscando lo que necesita la liga.
Muy bien. Director, me imagino que estas visorías probablemente pues no son exclusivas a lo mejor de Zapotiltic. No sé si algunos de los chicos que tienen talento en el balompié puedan acudir también a estas visorías. ¿Qué podemos decirles? ¿Si pueden o no pueden acudir?
Bueno, si ya están jugando en alguna liga profesional o si están jugando en alguna otra liga, pueden asistir, pueden probarse. Y si les llena el ojo con esta nueva liga, pues se pueden quedar eso es libre, eso es ya decisión de cada jugador.
Muy bien.
Pero viene muy fuerte para aquí, para lo que es la zona sur de Jalisco.
Y una vez que se lleven a cabo estas visorías y sean elegidos por los visores, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene para estos chicos que, digamos, es la expectativa?
Se pretende integrarlos a un equipo, que son 50 equipos aquí en México. Son 50 equipos los que van a estar afiliados, ¿verdad? Entonces ya de ahí depende, porque si dan el ancho para que sigan con esto de lo que más les gusta, que es el balompié, si son menores de edad se los pueden llevar a Estados Unidos, y se les conseguiría su visa, se les conseguiría casa y el equipo correspondiente, que sería allá en Estados Unidos o ya tanto aquí en México. Todo depende de las cualidades que traiga cada jugador.
Perfecto, pues reiterando la invitación a todos aquellos interesados para que pues de alguna manera pues puedan tener un futuro profesional en el aspecto del deporte y que no solo lo vean como recreativo. Si tienen el talento, ¿por qué no intentarlo? ¿No? Invítelos.
Sí, les hacemos esta invitación a toda la zona sur de Jalisco para que vengan a probar a la nueva liga la UPSL. Que se realizará aquí en Zapotintí, Jalisco. Que vengan y prueben a ver si traen el conocimiento, el fútbol que se requiere. Porque de antemano aquí Zapotintí, lo que es la zona sur de Jalisco, pues ha mandado varios jugadores a diferentes equipos de aquí de México, y la verdad que se vienen pues rechazados porque no tienen algún padrino, porque no tienen pues alguien que realmente los apoye.
Muy bien, pues ahí la invitación, escuche usted, son visorías de la Liga UPSL MX, que estará el día de hoy martes y mañana miércoles, esto en el Llanito, en el campo deportivo El Llanito, como todos le conocen, a partir de las 3 de la tarde. Los requisitos ya los escuchó, las edades son de los 15 hasta los 29 años aproximadamente para que acudan. ¿Algo más que se nos haya escapado, director, que guste difundir?
Pues nomás hacerle la invitación a todos, a todos los jóvenes, que el que guste, estaremos ahí desde las 3 de la tarde. Pues ya ahorita algo que se me pase, pues la verdad que no se me viene, pero aquí estamos nosotros para apoyarlos y echarles la mano, porque hemos tenido bastantes visorías en lo que va. Yo entré el día de febrero a trabajar en el ayuntamiento, en la promotoría de deportes, y hemos tenido hasta ahorita, con esta van 5 visorías de diferentes equipos.
Muy bien, pues aprovechen esta oportunidad. Muchas gracias por tomar nuestra llamada telefónica esta mañana.
Hasta luego.
Que tenga buen día. Él es Faustino Coronado, director de deportes en Zapotiltí, y nos está platicando de estas visorías que se van a estar llevando a cabo el día de hoy y mañana. Vamos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más. Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Esta mañana tenemos el gusto de recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Alejandro Juárez. Él es director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de este Centro Universitario del Sur. Doctor, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la cabina de Radio Universidad.
Hola Isabel, muy buenos días y un saludo a todo nuestro auditorio de Radio Universidad de Guadalajara.
Y él está con nosotros esta mañana para platicarnos acerca de las cuartas jornadas multidisciplinares de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que pues estarán alusivas bajo este nombre, las Ciencias Sociales y Humanidades hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Platíquenos, doctor, ¿por qué hacer unas jornadas multidisciplinares aquí en el Centro Universitario del Sur de estas Ciencias Sociales y Humanidades?
Pues mira, todo esto tiene uno que analizarlo desde distintas aristas, y en este caso nosotros iniciamos una revisión, un análisis al interior del centro universitario de cómo es que estábamos desarrollando las jornadas académicas que año con año se han venido desarrollando desde hace ya varios años, y queríamos potenciar el trabajo, que fuera este esfuerzo aprovechado por la mayor cantidad de asistentes posible. Y en ese sentido identificamos la integración de una serie de programas educativos que están bajo la responsabilidad de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ver la posibilidad de que nos integráramos en un evento que pudiera darle un mayor sentido a las actividades que de alguna manera se vienen trabajando a través de las jornadas académicas. Y en ese sentido es entonces que nosotros logramos conjuntar los esfuerzos de programas educativos como abogado, agronegocios, negocios internacionales, entre otros programas que en realidad pues tenemos 7, ahorita hablaré muy en particular de cada uno de ellos, y veíamos que era factible poder hacer esta integración de las actividades para que pudiera tenerse un aprovechamiento de manera matricial, es decir, que eventos, por ejemplo, que se desarrollaban para el programa educativo para la carrera de letras hispánicas, uh-huh, pudieran también ser de interés para la carrera de periodismo o para la carrera de desarrollo turístico sustentable. Es ahí donde encontramos algunos hilos conductores y entonces nos dimos a la tarea de poder con este análisis identificar cuál era aquel aspecto macro que pudiera integrar estos esfuerzos desde el punto de vista académico, y nos encontramos con algo que ha llevado a cabo nuestro país, el gobierno de México, las universidades, desde el año 2015, que es una declaración de INCHEAN y el marco de acción que este lo compone, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, es un objetivo que se plantea en esta cumbre, que tiene como propósito central hacer una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. En ese sentido, encontramos nosotros una serie de puntos importantes en esta declaratoria que nos permitirían hacer una integración muy puntual. ¿Por qué nos abocamos a esto? Bueno, porque en el 2015, que fue cuando se llevó a cabo esta declaratoria, hubo más de 1,600 participantes de 160 países que pues analizaron, discutieron y dieron el futuro de la educación, el futuro de una serie de aspectos que como humanidad habíamos venido descuidando y que era necesario retomar. Y en ese sentido, pues estas jornadas en esta cuarta edición toman precisamente los objetivos de desarrollo sostenible conocidos como ODS, que pues tienen como centro a los programas educativos de esta división.
¿Cuáles son, maestro, doctor?
Bueno, comentábamos abogado, agronegocios, desarrollo turístico sustentable, letras hispánicas, negocios internacionales, periodismo y trabajo social. Estas jornadas académicas están abocadas a dar atención a un promedio de 3,000 alumnos de esta comunidad, lo que implica pues una gran responsabilidad, y en ese sentido pues nosotros hemos estado muy satisfechos por la forma en la que han venido dándose estos trabajos, porque nosotros iniciábamos en el 2019, como recordarás, en aquellos tiempos no teníamos presente la pandemia. Uh-huh. Y pues nosotros logramos llevar a cabo en aquel momento 75 eventos que permitieron la asistencia a 1,367 estudiantes, ¿verdad? Ya para el 2020, cuando la pandemia se encuentra en su plenitud, tuvimos una asistencia superior, de 1789 con 14 eventos. Los eventos disminuyeron, pero la asistencia se incrementó particularmente por el apoyo con las tecnologías, ¿verdad? A través de plataformas como estas que, bueno, no quería mencionarlo, pero Zoom, Meet, que fueron las que particularmente fueron nuestro centro. Y ya para el 2021 tuvimos 2,109 asistentes. Como puedes ver, hemos ido incrementando el número de participaciones. En esta ocasión, nosotros tenemos contemplados 38 eventos, que pues entre ellos están conferencias, talleres, cursos, talleres, tenemos panel, encuentros, presentaciones de libro, que nos complace decir que a lo largo de este tiempo nosotros hemos conservado un aspecto fundamental, y es la participación internacional. Y en este caso, en esta ocasión tendremos la participación de países como Colombia, España, Uruguay, Guatemala y por supuesto México. Entre las instituciones que estarán con nosotros tenemos a la Universidad de Murcia en España, de La Coruña, la Universidad Europea Miguel de Cervantes, también tendremos la Fundación Cala de Colombia, la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, Fiscalía General del Estado de Colima, Centro Integral de Justicia Sur-Sureste del Estado de Jalisco, el Instituto de Investigaciones de Comportamiento Alimentario y Nutrición de este nuestro centro, este universitario, entre otras instancias e instituciones que estarán participando.
Y que sin duda, pues esto habla de la gran calidad de las ponencias, de los trabajos que seguramente se van a estar realizando del próximo 12 al 14 de septiembre aquí en el Centro Universitario del Sur, ¿no? Por platicar un poquito, quisiéramos saber en cuestiones de contenido, ¿de qué temas vamos a estar hablando, doctor?
Bueno, mira, comentábamos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Todas las participaciones están vinculadas a alguno de estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, destacamos, que es lo que plantean los ODS, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, trabajo docente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, alianzas para lograr objetivos, son, digamos, que lo que le da sentido a los trabajos, que como te lo comentaba, nosotros tendremos por programa educativo una cantidad importante de eventos, que me parece fundamental destacar la participación de los comités. Quiero compartir con nuestra audiencia que detrás de este esfuerzo, de estas jornadas multidisciplinarias, tenemos más de 70 personas que conforman los comités organizadores, que están integrados por directivos, en este caso el director de la división, un jefe de departamento, el coordinador de carrera correspondiente, estudiantes, profesores, que en suma nos dan esta cantidad tan importante, tan vasta de participantes. Y bueno, no quisiera yo ser injusto en mencionar alguna
ponencia
alguna ponencia en específico, pero sí hablar de lo que sería la conferencia magistral, que es la que nos va a dar un cierto nivel de integración a lo largo de todo este proceso, que tiene por nombre Promoción de Sociedades Pacíficas e Inclusivas para el desarrollo sostenible desde el ámbito universitario. Y esta la va a impartir el doctor Emilio José García Mercader de la Universidad de Murcia de España.
Pues interesante, interesante el programa, ya está prácticamente listo y seguramente pues todos interesados en poder participar en estas jornadas multidisciplinares que se realizarán aquí en el Centro Universitario del Sur del 12 al 14 de septiembre, en la que pues no solo estamos invitados todos los que somos de esa área de las ciencias sociales y humanidades, sino si hay alguna, la población que nos está escuchando en estos momentos está interesada en algún tema en específico, pues también pueden acercarse, seguramente también será de mucho aprendizaje el que puedan estar en este tipo de espacios.
Definitivamente es un evento que si bien tiene públicos muy particulares, también es importante mencionar que es para el público en general. Hace no muchos días se aprueba por este centro universitario, por el Consejo de Centro, el sistema universitario del adulto mayor, donde también nosotros estamos dando cabida a todos aquellos que estén interesados en la temática que ofrecerá estas jornadas multidisciplinarias. Serán como un preámbulo a este ejercicio y por supuesto que serán bienvenidos a estas actividades que con mucho cariño se han preparado para toda nuestra comunidad, tanto pues, universitaria como el público en general.
Muy bien, pues todo listo para estas jornadas, únicamente esperar el día y esperar la participación de todos los estudiantes de estos programas educativos, como lo es abogado, agronegocios, desarrollo turístico sustentable, letras hispánicas, negocios internacionales, periodismo y trabajo social. Reiterenos la invitación, doctor, y si por ahí ya podemos consultar el programa para ver detalladamente cuáles son algunas de las conferencias o actividades que nos interesa, ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, sí, reiterar la invitación a estas cuartas jornadas multidisciplinares de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre de este 2022. Estaremos en distintos espacios del centro, en Aguilar Sincer, en González Ochoa, en Auditorio Casa, fundamentalmente, aunque talleres y otro tipo de eventos se llevarán a cabo en algunas aulas. Para eso es importante consultar el programa, que podrán ustedes dar particular vista en la propia página del Centro Universitario, pero en estos momentos con el coordinador de carrera podrán solicitar mayor información y sobre todo el registro a estas jornadas, dado que pues nosotros llevamos un conteo y para nuestra asistencia universitaria, pues es una constancia que les permite dar cuenta de su participación en este gran evento.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor, esta mañana y platicarnos de ya todos los preparativos que tienen para estas jornadas multidisciplinares, que esperemos que sean todo un éxito para esta comunidad universitaria y por supuesto que se quede el aprendizaje para que podamos poderlo poner en práctica. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Al contrario, gracias a ustedes y los esperamos.
Él es Alejandro Juárez, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y nos ha platicado de estas jornadas multidisciplinares. Vamos a escuchar esta mañana el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez. Él es director de la Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública.
Isabel, buen día. Gusto en saludarte a ti y a los que nos escuchan esta mañana. La propaganda es una forma de transmisión de información que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. Bajo este formato, los mexicanos habremos de encontrarnos por redes sociales, medios de comunicación digitales, radio y televisión, los mensajes propagandísticos del presidente que machaca hasta el hastío que no somos iguales y lanza sus datos con imágenes y música de sus videos que conmueven como si usted, querido radioescucha, estuviera viendo el Titanic, como en el que exhibe a personas adultas mayores y les llama que ahora los ancianos son los que mandan en palacio. Así, no bastan las 2 horas diarias de las mañaneras de todos los días para propagandizar los actos de gobierno, sino que ahora hay que ver y escuchar hasta el cansancio las producciones de Casa Azul de Pigmenio Ibarra para encontrarnos en otro con un presidente rodeado de 3 militares en el que da cuenta de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, destacando que se construyó en 2 años y medio, del que se tuvo un ahorro de 100,000 millones de pesos y señalándolo como el mejor de América Latina, dándole el crédito de construcción al ejército convertido en este sexenio en el sector preferido del presidente. En otra entrega referida al campo, señala que en los gobiernos neoliberales no se atendía a los pequeños productores del campo, que ahora sí se apoya a 2 millones de ejidatarios y pequeños propietarios con precios de garantía y fertilizantes. La academia, los partidos políticos, la sociedad civil, estamos obligados a cuestionar los datos. Al menos esa lección debemos aprender en este trayecto a tener otros datos. Por lo pronto les sugiero encontrar información alterna como la de Luis Estrada, quien de la mano de Penguin Random House escribe El imperio de los otros datos, 3 años de falsedades y engaños desde Palacio, quien de entrada te recibe afirmando que de 700 mañaneras han salido 67,000 falsedades, inexactitudes y mentiras dichas por el presidente. Luis Estrada es director del Centro de Análisis SPIN, ha llevado la cuenta día a día y palabra a palabra de las imposturas del presidente en la primera mitad de su gestión, de los enemigos que ha fabricado y de las guerras que ha alimentado con sus palabras. En su libro enumera y analiza así las obsesiones de López Obrador, sus terrores, sus fantasmas, las ligerezas con las que habla, el filo de sus acusaciones y los engaños que ha elegido difundir. ¿Usted qué opina? Es mi comentario para Radio Universidad de Guadalajara, que siempre tiene una propuesta sonora, atractiva, que acerca las voces y los sonidos del presente.
Agradecemos el comentario de Víctor Hugo Prado Vázquez y esta mañana también, por supuesto, vamos a escuchar el comentario de Antonio Jiménez Díaz, profesor de la licenciatura en abogado de este centro universitario.
Muy buenos días, Isabel, y buenos días a las personas que nos escuchan como cada semana. El día de hoy he preparado un comentario referente a el mes del testamento. Estamos prácticamente a 2 días de iniciar el mes de septiembre y como tal tiene prácticamente 2 décadas que inició esta política institucional en nuestro país de celebrar el mes del testamento. Para las personas que aún no están muy familiarizadas con el tema del mes del testamento, les comento que todo el mes de septiembre, y en algunas ocasiones se extendió hasta el mes de octubre, pero esencialmente el mes de septiembre, se promueve por parte de la Secretaría de Gobernación, las Secretarías de Gobierno de los Estados y los colegios de notarios del Estado de Jalisco, la verificación de una campaña específica para que las personas otorguen sus testamentos de manera mucho más accesible y con costos reducidos a su costo ordinario. El testamento es un instrumento, es un documento que la persona otorga, mediante el cual se dispone de los bienes, de los derechos y de las obligaciones para después de la muerte del autor de la sucesión. Un testamento es un instrumento porque a través de él se plasma lo que la persona desea que se cumpla una vez que fallezca. En ese testamento se puede establecer cómo se repartan los bienes, si existe una vivienda o varias, si existen incluso cuentas bancarias, y aquí quiero hacer una acotación. En el tema de las cuentas bancarias, hay que tener muy en cuenta que esas cuentas pueden ser, en su caso, designados beneficiarios ante las propias instituciones de crédito mediante los formatos que los bancos, para llamarlos de manera más sencilla, proporcionan a sus clientes. Y aquí habrá que ser muy cuidadosos. Hay algunos referentes que dicen que cuando en un banco la persona decide quién será el beneficiario de los saldos resultantes de esa cuenta, bueno, esa persona recibirá ese dinero con independencia de lo que diga el testamento. Aquí también habrá que ver qué dice el testamento. Puede ser que en el propio testamento diga el autor de la sucesión que desea dejar sin efecto esa designación de beneficiario y que, en su caso, el banco modifique esa designación de beneficiario. Es una práctica quizá no tan común que una persona sea tan cuidadosa de informar al banco el cambio del beneficiario. Lo correcto y la recomendación para el público que nos escucha sería que tanto otorguen su testamento como, en su caso, modifiquen la designación del beneficiario que, en su caso, se hubiere otorgado ante una institución bancaria, ello con el objeto esencial de evitar cualquier tipo de controversia por si es aplicable el testamento o el formato de designación de beneficiario o beneficiarios. En ese sentido, es necesario tener en cuenta que los beneficiarios de un testador, los herederos o los legatarios, recibirán a la muerte del autor de la sucesión los bienes y los derechos y, en su caso, tendrán la obligación de cumplir con las cargas que el testador les imponga. Los testamentos son un mecanismo porque, al final de cuentas, tendrá que pasar un proceso de verificación por parte de un notario o de la autoridad judicial. Hoy en día es posible tramitar las sucesiones ante notario o ante el juez. Ambos funcionarios tendrán la obligación de verificar que la última voluntad sea la que se exhibe. Para ello se enviarán oficios en donde se pide a el archivo de instrumentos públicos o los archivos generales de notarías, dependiendo del estado de que se trate, así como al Archivo Nacional de Testamentos, en su caso al Registro Público de la Propiedad, porque ante este se pueden otorgar los llamados testamentos hológrafos, que son de puño y letra del testador, y en su caso a la Procuraduría Social. Se revisa que el testamento que se presenta sea el último, para que entonces sea el que sea válido. Si es que hay varios testamentos y se fueron revocados todos, o en su caso se habrá de revisar si habrá alguna disposición en uno que perviva y que pueda coexistir con algunas otras posteriores. El comentario entonces es en el sentido de invitar a las personas que nos escuchan a otorgar su testamento y a buscar, obviamente, la asesoría profesional de un notario público y, en su caso, del propio Registro Público de la Propiedad, ante quienes pueden también otorgar un testamento hológrafo. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez Díaz esta mañana de martes 30 de agosto de el 2022. Y por supuesto le agradecemos a usted estar en sintonía del 94.3 de FM. Con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Que tenga usted un excelente martes y recordarle el equipo de Expresarte, el programa que se realiza el día de hoy a las 11 de la mañana, se está trasladando al municipio de Sayula. Allá tendrán una programación especial para que usted esté al pendiente. Queremos también contar qué es lo que sucede en las regiones, qué es lo que sucede en los municipios, por supuesto, qué es lo que sucede en Sayula. Esté sintonizando Radio Universidad de Guadalajara y en punto de las 11 este programa de Expresarte. Nos escuchamos el día de mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.